Bienvenidos, somos Hugo Viciana y Arantxa Sanginés. Esto es Philosophy Pods. Como ser social que es el ser humano, más concretamente el científico, ve influida la actividad que desarrolla por la necesaria e inevitable interacción con otros colegas de su campo. Esta interacción se ha multiplicado extraordinariamente en el último siglo debido fundamentalmente a la aparición y desarrollo de las nuevas tecnologías, lo que ha repercutido de manera decisiva en la propia dinámica científica. Hoy tenemos el placer de contar en Philosophy Pods con Jesús Zamora, catedrático de Filosofía de la UNED, con quien discutiremos acerca de su visión económica de la actividad científica.
Jesús Zamora, bienvenido a Philosophy Pods.
Muchas gracias.
Aún colea por ahí una visión romántica del científico como un individuo que trabaja prácticamente aislado y con independencia de las presiones sociales de su medio. El punto de partida de la perspectiva económica del conocimiento supone, entiendo, para empezar, la negación de este mito. La pregunta es, ¿se salva algo hoy de la vieja idea romántica del científico como ser solitario?
La idea de que el científico la investigación científica es una actividad solitaria es cierta en alguna medida, en el sentido de que hay algunas partes del proceso de creación o de imaginación de las conjeturas científicas que posiblemente requieren la maduración de las ideas en la mente del científico. La inmensa mayoría de la actividad científica es compartida, desde luego, se está en contacto permanente no solo con colaboradores, sino con otros colegas que investigan en la misma área. La visión económica que yo intento defender no niega el hecho de que gran parte de la ciencia la realicen los científicos, por así decir, dentro de su propia cabeza o en su propio gabinete. Esto puede depender de qué tipo de investigación sea, del carácter del científico, etc. Lo importante es, más bien, la influencia que las expectativas sobre la publicación de los resultados tienen en el tipo de cosas que va a hacer el científico en ese tiempo en el que está trabajando, sea en solitario o sea en colaboración.
La perspectiva económica del conocimiento considera a la ciencia como un mercado. Pero esto puede parecer paradójico. La pregunta es cómo se puede aplicar la metáfora del mercado de intercambio a la producción de conocimiento. Y digo esto porque tú mismo afirmas en tus trabajos que en su mayor parte el producto de la investigación científica no se vende, sino que prácticamente se regala al hacerse pública. Y es la esencia misma de la publicación y de la transmisión del conocimiento el volverse público. De hecho, un libro tuyo titulado Ciencia Pública, Ciencia Privada trata, en buena medida, del carácter de la ciencia en tanto que bien público.
La idea de mercado, digamos que puede definirse a varios niveles de abstracción. En el nivel más concreto, digamos, pues un mercado es un lugar físico en el que se juntan vendedores y compradores y unos se llevan unos productos a cambio de dinero. Pero, de todas formas, podemos entender la idea de mercado como una institución, cualquier institución, en la cual se intercambia algo. Y hay intercambios, digamos, libres. No intercambios que están, por así decir, regulados o determinados por una regla social que los hace obligatorios. Es decir, no es como, por ejemplo, supongamos, el protocolo en la corte del Rey Sol, digamos, en el que había unas normas que decían en cada momento lo que tiene que hacer una persona. Eso no sería un mercado. Pero una situación en la cual cada individuo actúa libremente intercambiando cosas con los otros individuos, podemos entenderlo como un mercado, aunque esos intercambios no sean actos de compraventa, sino que un individuo da ciertas cosas a cambio de otras cosas que recibe. La idea, bastante tradicional, no es una invención mía, de la ciencia como un intercambio, procede de la sociología de la ciencia, y lo que dice más o menos es que los científicos ofrecen algo a cambio de algo. Lo que ofrecen son conocimientos, descubrimientos, y la recompensa, el premio que reciben por esos conocimientos es el reconocimiento de sus colegas. Por resumir, el paper, el artículo que produce un científico es el producto que él vende, y las citas que recibe su paper en los papers de los otros colegas es el precio que cobra o la renta que recibe por esa venta. No es una compra-venta en sentido de dinero, pero es un intercambio que puede ser comprendido con las técnicas de análisis de los mercados.
Una duda que me surge aquí es si estas consideraciones, en términos económicos, son puramente descriptivas y metafóricas, o bien ofrecen además una explicación superior, diferente, de algunos objetos clásicos de la filosofía de la ciencia.
No creo que haya una distinción muy nítida entre descripción y explicación. Digamos que todas las explicaciones son descripciones, lo que pasa es que son descripciones que nos permiten entender mejor ciertas cosas o nos permiten entender ciertos aspectos de las cosas que no habíamos entendido con las descripciones que teníamos hasta ahora, ¿no? Así que el análisis mediante modelos microeconómicos o de teoría de juegos del mercado científico, de la investigación científica, nos permite describir la investigación científica desde otra óptica, por así decir, y esto nos permite entender cosas que antes no estaban tan a la vista, ¿no?
Por ejemplo,
nos permite entender el consenso como algo no únicamente regido por consideraciones epistemológicas, por así decir, como si cada individuo, cada científico individualmente considerase apartado de los demás si una teoría es correcta o incorrecta y decidiera aceptarlo, sino que cada individuo a la hora de decidir si una teoría o un paradigma o una determinada técnica de investigación es correcta o incorrecta, es aceptable o no, no solo tiene en cuenta cómo de aceptable le parece a él, sino también cómo de aceptable le parece a sus colegas. Cuantos más colegas estén utilizando una técnica, por ejemplo, mayor es el incentivo que tú tienes para intentar utilizarla también. ¿Por qué? Porque será más fácil que citen, es decir, que utilicen tus trabajos, tus artículos, si utilizas técnicas que son compatibles con las que ellos están utilizando.
Pero al final, ¿qué hay de específico en una economía del consenso científico respecto a, pongamos, lo que ha podido ser históricamente la economía del consenso en la astrología o bien el consenso en teología? La pregunta es, ¿son acaso factores puramente exógenos los que hacen que por un lado tengamos una ciencia como la astronomía y por otro lado un conjunto de creencias como es la astrología?
Bueno, ahí, en ese aspecto, lo que he intentado ver es precisamente qué es lo que diferencia un tipo de consensos de otros. Bueno, el consenso entendido no como que todos los miembros de una comunidad están de acuerdo, sino como, por así decir, la distribución de opiniones que hay dentro de una comunidad. No hay temas sobre los que obviamente no están todos de acuerdo. La cuestión es que en un mercado, por así decir, como el mercado de ideas científicas, en las cuales cada autor propone ideas con la esperanza de que los demás las acepten, la razón principal por la cual un científico puede decidir utilizar la idea que ha presentado otro científico en un artículo anterior es porque utilizar esa idea hará más probable que sus propias ideas sean utilizadas por otros científicos en el futuro. Y la cuestión entonces es, ¿qué propiedades quieren los científicos, los miembros de una comunidad científica, qué propiedades quieren los científicos que las ideas a las que terminan llegando tengan? Es decir, si lo único que les interesase a los científicos fuese la fama, por así decir, pues no tendrían por qué dedicarse a la ciencia, se podrían dedicar a la música pop o al deporte o a cualquier otra cosa que seguramente les daría más fama. Pero ellos lo que quieren es ser reconocidos, ser famosos, entre comillas, ser reconocidos por sus colegas, pero ser reconocidos por haber hecho descubrimientos de buena calidad, por así decir. La cuestión es, ¿qué entenderán los científicos por buena calidad? Es decir, ¿qué criterios exigirán que sus colegas utilicen a la hora de decidir si aceptan una idea o no? Y esta idea de un consenso no acerca de las teorías científicas, sino acerca de las normas que definen cuándo una teoría es mejor que otra, esta idea es la que también forma parte de los modelos que he intentado elaborar.
Una buena parte de la economía del conocimiento científico parece que parte de la constatación de que la mayoría de los científicos persiguen en el fondo algo así como el crédito social o un reconocimiento personal. Y sin embargo existen muchos ejemplos de contribuciones que aparecen como desinteresadas y que a menudo son anónimas. Últimamente proliferan ejemplos de este caso en lo que se llama crowdsourcing en inglés o en español trabajo colaborativo en masa. Un ejemplo más familiar de esto es la enciclopedia virtual Wikipedia, que reposa en gran medida sobre contribuciones que son anónimas o de seudónimos.
Bueno, el modelo, la naturaleza de un modelo microeconómico de cualquier fenómeno, no de la ciencia, sino de cualquier fenómeno social que nos interese, es que uno de los elementos básicos del modelo es lo que en economía se llama la función de utilidad de los agentes, o sea, las preferencias de los agentes, sus valores, los fines que desean conseguir. Y estos fines no son los fines del economista que está haciendo el modelo, sino que son los fines de los individuos que él está estudiando. Entonces, mi objetivo no es imponer, por así decir, una conjetura mía sobre cuáles son los fines de los científicos a los científicos. Digamos, hay una frase latina que a mí me gusta mucho que es de gustibus non est disputandum, o sea, no se puede discutir sobre los gustos. Cada científico tendrá los valores, preferencias, fines que a él le parezca tener. Yo he insistido en la importancia del fin, del valor de la obtención de reconocimiento en mis modelos, porque creo que empíricamente es muy importante en el desarrollo de la ciencia. Pero naturalmente no niego que los científicos o mucha otra gente que trabaja en la ciencia y que no son, digamos, los científicos más punteros, pues pueden tener también otros fines, como por supuesto, la búsqueda de conocimiento, la difusión del conocimiento o la contribución al progreso de la humanidad. Así que los dos fines son compatibles, por supuesto. La cuestión es cómo la interacción de personas que tienen una cierta distribución de fines en sus mentes, por así decir, da lugar a ciertas instituciones o a otras.
Algunos análisis sugieren que la ciencia probablemente funcione en gran parte como un mercado, pero sin embargo, parece que tal vez sería mejor si no pusiéramos demasiado énfasis en ello. Algo así como si el insistir en el egoísmo racional de los científicos fuese de algún modo a desvirtuar el fruto de su trabajo, o incluso a disminuirlo. Esto es acorde con una idea que ha sido demostrada en varios estudios, según la cual la enseñanza de la economía tiende a hacer que los que aprenden economía se comporten en promedio de manera más egoísta y menos generosa. ¿Puede perjudicar al progreso de la ciencia el concentrarse en estos aspectos de egoísmo racional y el considerar a los científicos como exclusivamente guiados por la búsqueda del reconocimiento personal?
Bueno, yo soy en general bastante escéptico sobre los cuentos con moralina, ¿no? Y entonces a mí el hecho de que, por ejemplo, las religiones lleven miles de años intentando convencer a la gente de que tiene que actuar por altruismo y no por egoísmo, con un éxito prácticamente nulo, porque durante todos estos miles de años el altruismo ha sido superado claramente por el egoísmo. Es más, digamos que las sociedades modernas son posiblemente sociedades más benévolas hacia los individuos, en los que los individuos reciben un trato más digno que lo que recibían hace siglos. Pues no soy en realidad muy creyente en la idea de que el predicar el altruismo fomente el altruismo. Yo creo que los impulsos del ser humano, lo mejor es dejar que estén libres y que la gente se ponga libremente de acuerdo en cuáles son las normas bajo las que tiene que estar guiada orientada su interacción, ¿no? En el caso de los científicos, yo creo que todos los científicos, todos los grandes científicos han sido conscientes de que la búsqueda de la gloria, por así decir, era un motor importantísimo en su actividad. Por supuesto, esto variaba de individuo a individuo. Había individuos a los que la gloria les daba un poco más lo mismo, pero yo creo que la inmensa mayoría pues han sido bastante honestos al reconocer que es una motivación muy importante. De hecho, la existencia de premios muy famosos en los campos científicos, pues es un reconocimiento de esto, ¿no? El hecho de que los científicos estén a veces incluso obsesionados por conseguir un premio Nobel o algo así, pues es típico de la ciencia y no por eso creo que la haya perjudicado.
Hasta aquí Philosophy Pods. Pueden consultar más información sobre el tema o el autor, así como otras entrevistas, en nuestro blog www.philosophypods.org.